Y nada más, yo soy Mireya, te acompaño el día de hoy hasta las 3 de la tarde. Pero antes que nada, y antes de mucha música y de mucha más información que tenemos pendiente, pues esta es una edición más de Área 515 dentro de la programación de la que domina el cuadrante, por supuesto, la Reina 1260. Y nada más, y el día de hoy tenemos una edición especial en que Sandra Sánchez nos está haciendo el favor de venir a cabina para poder hablar un poco más acerca de esta autorización, ¿no?, de acción diferida. Vamos a tener aquí una sesión también de preguntas. En caso de que las tengan, nos puedes llamar a cabina al 515-528-8122. Y para la asesoría legal está con nosotros el abogado James Benzoni, que tiene muchísima experiencia en este ramo y que va a poder contestar tus preguntas de una manera legal, un poco más formal, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, todo esto es informativo, cada caso es diferente, pero en este caso tenemos aquí al abogado y él puede contestar tus preguntas si nos llamas al 528-8122. And I want to welcome you, James. Good morning, how are you?
Good morning, gracias.
Y quiero dar la bienvenida a Sandra. Sandra, muy buenos días.
Gracias, buenos días. Y Jim, afortunadamente, tiene muy buen español. Dice él que no, pero tiene buen español. Así que vamos a tratar de hacerlo en español y ya solo si se atora, entonces aquí hacemos la interpretación.
Perfecto.
Pero una de las cuestiones que está saliendo en relación al memorándum que sacó el Departamento de Seguridad Interna tiene que ver con los asuntos relacionados con jóvenes que pudieran calificar para la acción diferida, pero que pudieran tener algún problemita. Ejemplo de eso, por ejemplo, es tener un DUI, lo que les llaman manejar bajo la influencia del alcohol. Jim, ¿qué podría contestarnos o decirnos respecto a esos jóvenes que tengan eso? Porque según lo que nos han estado diciendo las autoridades de inmigración, no los descalifica automáticamente, pero sí recomiendan que vayan a ver a un abogado de inmigración en esos casos.
Okay. Mira, primero, si un niño, un hombre tiene, o mujer tiene un OWI, aquí en Iowa es OWI, DUI, la migra dice es un significant misdemeanor. Entonces, es muy importante no manejar borracho. Es
claro.
Y también, si tiene, primero, si alguno de ustedes tiene, sus niños tienen algún problema con la ley, es muy importante hablar con un abogado de inmigración antes de mandar sus papeles a la migra.
Exacto. Eso es lo que quiero enfatizar, que no se les vaya a ocurrir que ellos solitos vayan a estar llenando formularios o que vayan con alguna persona que no sea abogado o abogada de inmigración porque van a tener problemas.
Tengo una pregunta a ese respecto. Y es que me llamó una persona que viene y me dijo, ¿sabes que yo llamé a los números de teléfono que están dando a través de la página de internet del Departamento de Seguridad Nacional y nos dijeron que no debemos de contratar a un abogado, que no lo necesitamos y que debemos de hacer el trámite directamente con ellos para que no nos cueste dinero, ¿no?
Yo he escuchado eso, pero te voy a decir una cosa que todos los que trabajamos en esto sabemos por experiencia. No es buena idea,
okay.
Y la razón por la que no es buena idea es porque cualquier cosa que tenga que ver con inmigración, las palabras casi todas tienen un significado legal, ¿correcto o no?
Exacto, es correcto.
Y si la persona no tiene conocimiento de qué significado legal tiene cada palabra, pueden cometer errores graves.
Exacto, y también es otra cosa, mucha gente, mucho tiempo, la gente no entienden qué significa las preguntas de la migra.
Correcto.
Y la migra, algunos de los oficiales de la migra, no todos, pero algunos, ellos quieren buscar
cualquier cosa para negarles el beneficio.
Confusión.
Cualquier cosita que hayan hecho mal para negarles el beneficio. Entonces, nuestra recomendación, de hecho, de todos los que abogamos por los derechos de los inmigrantes, es de que no. De que si tienen cualquier problema que tenga que ver con algún antecedente criminal, ya sea que lo hayan hecho mientras eran menores de edad o como adultos, definitivamente nuestra recomendación es que vayan a consultar a un abogado o abogada de inmigración.
Bueno, esperemos que ese fragmento de nuestra audiencia que nos ha llamado y nos ha dicho, porque yo estaba dando la recomendación de que buscara un abogado, me llamaron esa parte de personas y me dijo, no, mire, ya, es que no debemos ir con un abogado. Inmigración nos está diciendo que el trámite es directamente con ellos y que no debemos de gastar dinero porque ellos van a hacer el trámite. Pero yo quisiera que esa gente esté escuchando el día de hoy para que sepa que siempre es mejor pagar, obviamente, y consultar con un experto.
Especialmente consultar con el experto si tienen cualquier problema. Pero ¿cómo van a saber si tienen un problema o no? La única forma en que lo van a saber es yendo a consultar a una persona experta.
Otra cosa también. Necesita tener cuidado del abogado que ellos hablan, porque algunos
son sinvergüenzas, yo sí lo puedo decir, son sinvergüenzas.
Otra cosa, si los abogados hablan español, no significa nada si es un abogado bueno o no, porque hay unos que hablan español muy bien y la gente va a tener mucha confianza porque puede hablar español, pero ellos sacan su dinero y no hacen
nada, o los meten en problemas más graves.
Sí, entonces
que tengan cuidado.
Exacto, es mejor si ustedes conocen una mujer, una monja de una iglesia, o Sandra, o otro, habla con ellos, quién es su abogado, que ellos tienen confianza. Entonces, busca para abogado como eso, y también, no pagar. Mucho dinero enfrente, es un poquito para consulte.
Correcto.
No paga como 1,000, 2,000, 3,000. Necesita hablar con abogado si busca de su caso, de si tiene cosas criminales, mirar a ellos, pero no pagar para un consulto no más.
Exacto, pagar solamente por la consulta. Eso es lo que le estamos recomendando.
Es el mejor dinero gastado.
Un dinero bien gastado, claro. El pagar por la consulta. Ya sin la consulta, porque de hecho algunos de ustedes, de los abogados de inmigración, cuando se encuentran con una persona de muy bajos recursos, que saben ustedes que no pueden pagar sus servicios, después de la consulta, ustedes mismos a veces lo refieren con nosotros, con organizaciones que no cobramos mucho, para que puedan beneficiarse. Pero al menos ya tuvieron una consulta profesional de alguien que les dijo, ¿sabes qué? No hay ningún problema, si puedes ir con alguna de estas agencias, pero si tienen algún problema, nosotros también al revés. Les recomendamos que vayan a consultar con un abogado de inmigración. Eso es lo que quiero dejar bien claro. Ahora, Jim, ¿nos puedes explicar? Porque cada estado tiene leyes diferentes, en cuanto
importante.
Los asuntos criminales.
Okay.
Entonces, quiero que nos digas, por favor, primero, ¿qué es lo que se considera un crimen serio o que en inglés le llaman felonía? ¿Qué es ejemplo de crimen serio?
En la ley federal de felonía, ¿cómo se dice? ¿Definido?
Crimen serio.
Es un crimen que tiene una sentencia de un año y un día o más.
Correcto. O sea, fíjense bien, amigos, aquellos de ustedes que tengan un crimen serio, significa que su sentencia fue de un año o más. Puede ser un año, un día, un año y medio, 2 años, 5, pero pasando un año. Esa es una felonía, porque aquí se le conoce como felonía. Luego, ¿qué es un crimen serio significativo? Ejemplo.
Sí, como asalto doméstico. Si tiene Iowa es muy particular porque tiene un misdemeanor que tiene una sentencia de 2 años.
Exacto.
Entonces, dice un misdemeanor aquí, pero para los federales no es un misdemeanor, es una felonía.
Correcto.
Entonces, necesita cuidado como asalto doméstico o alguna prima que tiene una, ¿cómo se dice?, element de violencia.
Asalto a mano armada, amenaza con un cuchillo, que hayan atentado contra la vida de una persona con una golpiza, cosas así. Esos son ejemplos de un crimen serio significativo. Ahora,
y también en Iowa y algunos otros estados también, sus palabras puede hacer un crimen de violencia. Como harassment es un harassment first degree, es un
acoso en primer grado, a matar. Amenazas, como acoso en primer grado, eso se considera también un crimen serio significativo.
Entonces, alguna gente dice, yo no uso mis manos, no tiene un cuchillo, pero sus palabras o la ley son los mismos. Porque es un threat.
Sí,
es lo mismo.
Un ejemplo de una amenaza podría ser, cuídate mucho porque no pasas de la semana que entra. ¿sí? Ese es un ejemplo. Son las palabras. Es una amenaza de decir, algo te va a pasar para la semana que entra. Eso es una amenaza seria. Entonces, en el estado de Iowa lo consideran de forma seria. Sí. Ok, otro ejemplo de crimen significativo.
Otro ejemplo ese. Otro es de drogas. Todo, todo cosas de drogas, todos no tienen posibilidad, incluir la marihuana. Incluye todo, todo, todo. Entonces, yo tengo bastantes clientes en high school que usan marihuana, fuman marihuana. Y también, si tiene solamente en juvenile court, es diferente de la ley regular.
Correcto.
Porque en la ley regular no puede usar las convicciones de juvenile court.
Pero aquí, en inmigración sí.
Sí, exacto. Entonces, aquí, es en juvenile court, es adjudication, no son convicciones.
Correcto.
Adjudication. Pero para aquí, para deferred action, puede usar todo. Si juvenile o adulto, los dos.
En pocas palabras, para que les quede claro a la gente, mucha gente aquí cuando recibe una sentencia mientras son jóvenes menores de edad, les dicen, tu archivo se cierra después de que eres adulto. Okay. Y creen que ya no tienen consecuencias, pero no. Lo que nos está explicando Jim es que para fines de inmigración abre todo. Lo que hiciste después de los 18 años y lo que hiciste antes de los 18 años. Así que no se sientan seguros de que, ay, no tengo ningún problema porque me agarraron fumando marihuana una vez, pero tenía 15 años. No, ellos van a ver eso también.
Ok.
Now, they cannot, let's see, ellos no pueden usar su adjudication or conviction in juvenile court para deportar, pero puede usar para no dar...
Para no dar este beneficio, exactamente. Entonces, sí son cosas delicadas y una de las razones por las que estaba muy interesada en tener a Jim con nosotros es precisamente para que aclaremos esas partes que tienen que ver con dificultades en cuanto a personas que quieran solicitar este beneficio, pero que tengan ese tipo de problemas. Ahora, también...
Otra cosa es, hay tres o más misdemeanors.
Exacto.
De algún tipo, como manejar sin licencia. Hay muchos jóvenes que manejan sin licencia. O reckless driving, es un otro.
Correcto.
Yo pienso, traffic ticket, si es 10 o menos, yo pienso no va a cuenta. Pero si es más que 10 miles... más, porque es más serioso por la ley.
Correcto.
Entonces, tres o más de esos, tienen bastante jóvenes que tienen bastante...
En otras palabras, lo que eso quiere decir es que si tienen más de tres multas de tráfico, ya sea porque se pasaron una luz roja, porque estaban manejando sin licencia, porque tuvieron un accidente y no llevaban prueba de seguro de auto, todas esas... Si tienen más de, digamos, tres, es posible que lo vean con malos ojos. ¿Por qué? Porque van a considerar que esta persona es una persona que está violando la ley en forma habitual.
Okay.
Entonces, por eso es importante que sí les van a permitir hasta tres, pero no más de tres. Pero una cosa que sí me gustó de lo que explicaron, Jim, fue de que si esas tres... misdemeanors, o sea, crímenes menos serios, ocurren durante una misma instancia, la van a contar como una.
Correcto, no, necesitas separados.
Exactamente, entonces ese beneficio es importante porque si los tres crímenes menores ocurrieron durante una misma instancia delictiva, la van a contar como una. Entonces, los tres tienen que ser separados.
No, ¿okay? mira, es muy importante porque tú tienes menos como dos.
Correcto.
Entonces pensar, oh, no necesito un abogado porque solamente dos. No.
Ya. Yeah.
Si tiene algunas cosas de criminal, de la policía, de corte, necesita hablar con un abogado. Y yo pienso necesita un abogado para representar, para los criminales. Si no tiene, no, como mis clientes, yo hablo con mucho ahorita.
Claro.
Si ellos, they graduate, high school,
que si se graduaron de la preparatoria, no tiene ningún récord.
Sí, tú puedes leer y hacer todo de su form,
su, sí,
que necesita y manda, no necesita dinero, actually, no necesita un abogado, pero si quiere hacer seguro,
que alguien se lo revise. Que alguien se lo revise. Yo también estoy de acuerdo en el hecho de que si se sienten capaces, porque no tengan ningún récord de ningún tipo, nunca fueron arrestados, se han portado como angelitos, se graduaron de la preparatoria, porque hay muchachos así
que
tienen eso, y entienden perfectamente bien el inglés y no tienen ningún problema. Adelante, lo que les he dicho, si ustedes se sienten capaces de hacerlo, okay, pero sigo recomendando que ya que lo tengan todo lleno, vayan con alguien para que se lo revisen, ¿sí? Es dinero bien gastado, es preferible que alguien lo revise.
Hay otra cosa también, si usted tiene un abogado, hay otra protección, porque si el abogado no hace correctamente, puede usar este factuo, o sea, es un
curso legal, hecho.
Eso es otro complaint, para perder de la migra, hacer otra vez, si como hay un
que deadline, revise
otra deadline, vez. You can use puede usar ineffective assistance.
La falta de representación efectiva de su consejero legal.
Exactly.
Es a lo que se está refiriendo Jim. Es decir, que si se encuentran con un abogado que no cumplió con presentarse a una cita, no cumplió con enviar X papeles al servicio de inmigración cuando se tenía que hacer la fecha, ellos pueden usar eso como defensa para que les extiendan el proceso y pueda revisarlo alguien más.
¿Okay?
Ahora, ustedes que han estado últimamente un poco más en contacto con lo que viene, ¿no? Lo que siguió después del anuncio, porque se hace el anuncio y viene la emoción, y si se puede, ¿hay algo relevante que se haya escuchado que pueda confundir a la gente? ¿Cuándo es que se va a iniciar el proceso? ¿Cuándo es que
lo
pueden
que
iniciar?
Está confundiendo a la gente, y Jim, quiero que nos haga a favor de ayudarnos con esa parte. Lo que está confundiendo a la gente es que en el memorándum que salió por parte de Janet Napolitano dice que la ley entra en efecto de inmediato, ¿ok? ¿Nos puede dar ejemplos de casos donde ya se ha estado aplicando de inmediato? ¿Casos como quiénes? Personas que ya estaban en un centro de detención, ¿ok? Personas que ya habían recibido una orden de deportación. Personas que habían recibido una orden final, personas que están ahorita en detención pero que no tienen ningún otro remedio, pero que calificarían para esto, que han dicho que se identifiquen con el propio servicio de inmigración en el centro de detención y les digan, hey, creo que yo califico para esto de la acción diferida. Pero como estas personas están detenidas, es posible que no se estén enterando de esta situación. Entonces, nuestro llamado es de que sus familiares les informen de que si califican para esta medida, lo hagan saber al servicio de inmigración, ¿correcto?
Sí.
¿Y qué pueden hacer esas personas? ¿Qué va a pasar con esas personas?
Oh, ahorita necesito esperar.
No, pero una vez que ya les hayan hecho la entrevista al servicio de inmigración durante el centro de detención, lo que tengo entendido es de que los van a dejar salir y los van a referir con el servicio de inmigración.
Si tiene abogado necesita primero hablar con el abogado del gobierno, de DHS, Paul Scott.
Correcto.
Y dice, hey, yo tengo un cliente que yo pienso cualificar para los deferred actions, y usualmente ellos dicen, mándeme una carta. Entonces yo voy a mandar una carta al abogado del gobierno, a Paul Stoltz en Omaha o en Chicago. Y hay otra cosa, el abogado o la gente puede escribir un motion para Waze para continuar su caso para deferred action. Pero la migra necesita dar deferred action. Yo no puedo hacer nada más que
avisarles, alertarles de que tienen esa posibilidad esos clientes. Pero hay algunas personas que están detenidas y no tienen representación legal. A esas personas yo quiero pedirles a sus familiares que les hagan saber de esta posibilidad para que esas personas dentro del centro de detención se pongan en contacto con la persona que se llama Ombudsman.
Exacto.
para pedirles que quieren una entrevista con algún agente de inmigración para que la gente determine si califica o no califica para la acción diferida. Porque en esos casos nos explicaron el señor Mayorkas y John Morton, que son jefes de los departamentos correspondientes, que los van a dejar salir y los van a referir al Servicio de Ciudadanía y Servicios de Inmigración para que eventualmente puedan obtener la acción diferida.
No, mira, yo pienso para casi toda la gente que está en cárcel, muchos tienen familia que está afuera.
Correcto.
Para un poquito dinero, para una consulta, yo pienso casi todo necesita hablar con un abogado de inmigración. Para, solamente para consultar, porque si vende droga no puede hacer nada, entonces
correcto.
¿Por qué pagar a un abogado para nada?
Exacto.
Pero
por lo menos la consulta vale la pena, que paguen el dinero de la consulta.
Especialmente aquí, porque el abogado puede hacer muchas cosas muy rápido, pero es poco complicado porque es email address.
Correcto.
¿Dónde está la corte? ¿Qué juez? ¿Qué abogado? Porque el abogado trabajar en este cosa todos los días, usualmente sabe que necesita llamar y escribir.
Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, tenemos un corte comercial pendiente, pero te voy a dar la dirección y el número de teléfono de la oficina de abogados Benzoni. La dirección es 2912 de la Beaver Avenue y puedes llamar para más información cuando termine el programa al 515-271-5730. Es el 515-271-5730. Vamos a ir a este corte. Si quieres hacer tu pregunta fuera del aire, con todo gusto lo hacemos confidencial. Está aquí con nosotros James Benzoni y también Sandra Sánchez.
¿Nos recuerdas el número?
Por unos 20 minutos más. Aquí en cabina es el 528-8122. Área 515, y después del programa puedes llamar a la oficina de Leyes Benzoni al 271-5730. Nos vamos a ir al corte y regresamos con más en esta plática muy interesante. Papá, si tienen alguna pregunta acerca del caso de sus hijos, o ustedes mismos nos están escuchando y tienen alguna duda acerca de su caso, pueden llamar con toda confianza. Ahora es cuando, porque pueden hacer la consulta, no tienen que ir hasta la oficina de abogado, ¿no? Claro que sí, regresamos con más. Ya estamos de regreso, tomamos bastantes llamadas ahorita fuera del aire. Van a estar aquí conmigo Sandra y James Benzoni hasta las 12 del mediodía, faltan 14 minutos solamente. Puedes llamar en cabina, saco la llamada del aire para que no te escuche si es que la quieres hacer alguna pregunta. Y si no, también al terminar el programa puedes llamar a la oficina de Leyes Benzoni. Estamos dando el número de teléfono y la dirección para que te den más asesoría en tu caso. Y queremos repetir que todos los casos son diferentes, ¿no? Obviamente cuando hay una anécdota siempre se recomienda o se dice, no, es que en mi caso, pues todos los casos son diferentes, todos
correcto.
Tienen diferente pasado, antecedentes, y por eso siempre aclaramos que esto es una guía, ¿no? Y que ya para
es
una...
por razones informativas,
claro.
Cada caso es diferente y cada caso debe ser visto de forma individual, aunque pertenezcan a una misma familia, deben de verlo de forma individual. Ahora me estaba recordando, Jimmy, y es una muy buena observación, que si en este momento están en algún procedimiento criminal cualquiera de estos potenciales jóvenes que califiquen para la acción diferida, que se aseguren de pedirles a sus abogados que los están representando con el caso criminal, que se pongan en contacto con un abogado de inmigración para que les oriente respecto a qué tipo de consecuencias podría tener una sentencia o un acuerdo de culpabilidad en el caso de que tengan, ¿no? Jim muchas veces hace ese tipo de consultas de forma gratuita, si le llama el abogado que esté representando a esa persona. Ahora si llama, por supuesto, a algún familiar, entonces va a cobrar la consulta, ¿verdad? Pero sí les insistimos en que si tienen en este momento, están bajo alguna situación de acusación criminal, que se aseguren, si son inmigrantes, que se aseguren de que consulte su abogado defensor con un abogado de inmigración. Eso ya lo hemos dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Jim, quiero también que nos digas, ¿cuáles son ejemplos de crímenes menores?
Como shoplifting.
Robar algo en la tienda sin pagarlo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo.
Usar documentos falsos.
Usar documentos falsos.
Para
Pero solamente para manejar o para trabajar, ¿cómo se considera?
Ajá. Pero hay un cuidado porque necesito un abogado para estos que sabe la ley de immigration cuando tú haces su plea.
Correcto. La razón para eso es porque hay una diferencia entre lo que dictó el Tribunal Superior de Justicia respecto a ese asunto y la ley estatal de Iowa. Entonces, ahí sí, en caso de utilizar documentos falsos, se tiene que asegurar que no haya sido robo de identidad de una persona conocida, porque si es robo de identidad de una persona conocida, entonces es considerado un crimen serio o felonía, para que les quede claro.
Como, mira, como si usa licencia falsa, quizás es una misdemeanor menor, pero si usa resident alien card falsa, es para la migra, no
es
va,
muy mal.
Pero su abogado puede cambiar su charge,
los cargos,
para porque en la ley de manejar de Iowa hay muchos cargos menores para licencia, sueco, hacer sueco papeles.
Correcto.
Pero no son de immigration, entonces puede cambiar. Necesita hablar con el abogado de estado, de county attorney.
Con el fiscal.
Puede cambiar para su plea, es mucho mejor, pero su abogado necesita pensar de immigration, y yo pienso necesita hablar con el abogado de immigration. Entonces, después...
Nosotros estamos completamente de acuerdo. Es muy importante que si tienen algún cargo criminal, del que sea, robo de identidad, shoplifting, lo que sea, que tenga que ver con asunto criminal, que por favor le insistan, y repito, insistan a su abogado defensor, ya sea privado o público, que se ponga en contacto con un abogado de inmigración, porque de lo contrario pueden entrar en un acuerdo de culpabilidad que no les convenga, o pueden entrar en uno que les convenga mejor después de haber consultado con un abogado de inmigración.
Hay otro, es si maneja más que 25 años sobre el speed limit aquí en Iowa, es un serious misdemeanor.
Más de 25 millas de...
Okay. Para to speed, at a high rate of speed, I don't know how you say it.
Okay, por ejemplo, que la velocidad que está designada, digamos, en un highway, dice 60 millas y van a 90, eso es pésimo, okay. Así que por favor respeten las leyes de tráfico, respeten las... Pórtense bien, en otras palabras, pórtense bien, no se metan en problemas. Ahora, otra cosa que también quiero enfatizar es de que una vez que estas personas ya tengan el beneficio de la acción diferida, que se porten bien. Eso no quiere decir que, ya tengo licencia de manejo, ya tengo permiso de trabajo, ya me puedo portar mal. No. ¿Por qué? Porque van a tener que estar renovando esto cada 2 años, y si hay algún problema durante esos 2 años que tuvieron la acción diferida, entonces se las pueden negar al momento en que renueven su solicitud. Así que, por favor, desde ahorita, portarse súper bien y durante todo el tiempo que tengan ese beneficio, porque no hay seguridad de que alguien pierda incluso la residencia permanente legal hasta que sean hechos ciudadanos. No hay seguridad de que se pierda ese beneficio de inmigración.
Hay una cosa. Yo hablo con muchos clientes que eran a una fiesta.
Sí.
Si hay fiestas con mucha cerveza, mucho alcohol, y también algunas veces drogas, hay muchísimos problemas. El problema más de algún otro es alcohol.
Correcto.
Manejar borracho,
pelear,
dejarse argue with the cop, disorderly conduct, just muchísimo. Y también si un vecino llama a la policía porque hay un problema, y la policía hace algún problema. Algunas veces ellos arrestan todos los jóvenes, y uno tiene drogas, van a cargar todos por la droga.
A todos los van a acusar con el mismo crimen. Entonces, manténganse alejados del alcohol, manténganse alejados de las drogas. Si tienen amigos que toman, si tienen amigos que usan drogas, al menos hasta que no estén ustedes seguros de poder recibir ese beneficio, no se acerquen a ellos. Díganles que van a tomar una pausa en su amistad porque puede tener consecuencias para ustedes.
Pues nos quedan 5 minutos de programa. Algo que ustedes crean que es importante que la audiencia sepa, y vamos a cerrar el programa dando los números de teléfono de la oficina de leyes Benzoni para que te puedas comunicar cuando termine el programa, ¿no?
Una cosa que me gustaría, Jim, comentarle es, algunas personas sienten que alguna vez los abogados de inmigración, en este caso usted en particular, son muy duros con los clientes.
Ah, sí.
Que porque, que si les regañan, que si les gritonean, que si esto. ¿Qué puede decir al respecto?
Ok, mira. If I got your question right. Ok. Yo estoy muy duro con mis clientes.
Ok.
Por eso, I don't have any reason for eso. Si mis clientes tienen algún problema conmigo, yo estoy duro. Ellos van a hacer reacciones y yo puedo ver cómo ellos reaccionan, cómo son sus reacciones. Entonces, yo puedo usar para asistir al cliente para tener una buena cita con la amiga, con el juez, con la consulate.
Okay. En otras palabras, lo que está diciendo Jim es que muchas veces él se porta duro con los clientes como para saber cómo van a reaccionar al momento en que tengan su cita enfrente de un juez. Porque los jueces ciertamente no son muy amables, son duros. Entonces, para él es una forma de evaluar cómo van a reaccionar sus clientes. Hemos recibido llamadas de algunas personas quejándose de esa situación. ¿Qué les puede decir a esas personas?
Bueno, well, mira, para un ejemplo.
Sí.
Yo tengo ahorita un cliente en El Salvador.
Sí.
En mi oficina, él es muy como macho, con un Fu Manchu, tattoos. Y yo dice, hey, hombre, necesita más respeto. Tú no estás respeto. Tú eres muy macho. Tú no pensas del otro. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres cholo? Oh, yo no estoy cholo. Y dice, hey, tú no tienes respeto. No necesita inmigrante a los Estados Unidos. Necesita regresar a su país. ¿Por qué? Porque tú no estás listo a vivir aquí. Entonces, nosotros hacer su visa y su waiver y ganar su waiver, pero después el consulate de El Salvador negar su visa porque dice él es un miembro de un gang. Es imposible para reversar eso. ¿Por qué? Porque él dice, he got into an argument. I don't know how you say
exacto.
Terminan
peleándose. ¿Por qué? Porque se porta de forma muy arrogante y demás. Entonces, el mensaje que quiero enviar a todo mundo es de que cada abogado de inmigración, cada representante acreditado de la Junta de Apelaciones, tienen diferentes estrategias para manejar a sus clientes y para manejar los casos de sus clientes. Porque como decíamos antes, cada caso es diferente.
Claro.
La forma en como yo llevo mis casos es diferente de la de mi compañera Jody Mashek, que lleva otros casos. Es diferente de la de Jim, es diferente de la de otros abogados que están allá afuera. Cada uno tenemos nuestra propia forma de llevar nuestros casos. Entonces, lo que sí quiero dejar claro es de que Jim explique, que ya explicó ahorita por qué razón hace eso, pero más que nada que no se lo tomen personal, sino que le pregunten directamente. Ustedes como clientes de cualquier abogado o de cualquier representante acreditado de inmigración tienen derecho a preguntarnos, oiga, ¿por qué me está diciendo esto? Oiga, ¿por qué me está levantando la voz? Oiga, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? De manera que ustedes aclaren, ¿verdad?
Sí, exacto.
Okay.
Yo quiero hablar con mis clientes.
Ok, de acuerdo.
No tenemos ya tiempo para la llamada, pero algo más que quieran agregar.
Que se pongan muy listos porque va a haber mucho fraude. Nadie ahorita puede empezar a llenar documentos. ¿Por qué? Porque no han salido las regulaciones.
Okay.
Las regulaciones no van a salir sino hasta el 15 de agosto. Si Dios quiere, porque además tampoco estamos seguros de que vayan realmente a tener las listas el 15 de agosto. Si alguien les dice lo contrario, los están engañando. ¿Ok?
Para más información pueden contactar a la oficina de Leyes Benzoni. Está ubicada en el 2912 de la Beaver Avenue. El número de teléfono es 515-271-5730. Y quisiera preguntar rapidito antes de irnos si atiende casos en todo el estado para la gente que nos escucha fuera del área central.
¿Sí? ¿Atiende casos en todo el estado o solamente en el área central de Iowa?
Oh, todo el estado, pero usualmente
principalmente en la zona central de
Immigration de todo Iowa y Nebraska y también en otros países,
otros estados.
Sí, pero usualmente todo Iowa y Nebraska. ¿Por qué? Porque la jurisdicción de la migra aquí es Iowa, Nebraska.
Okay.
Correcto. So, todo partes.
Mucha gente nos escucha en Nebraska, entonces es bueno saber que pueden recurrir a la oficina de Leyes Benzoni. Está en el 2912 de la Beaver Avenue, teléfono 271-5730, área 515. Y le quiero agradecer a los dos la visita, la información tan valiosa que nos proveen. Obviamente, como siempre decimos, es una guía. Ojalá que regrese muy pronto. Thank you very much, James.
Thank you.
Gracias, Mireya, por tenernos nuevamente.
Al contrario, gracias por su tiempo esta semana.
Bye.
Hasta pronto. Voy a despedirlos de cabina y avanzo con más de la programación de esta tarde de viernes. Es inicio de fin de semana y estamos en una edición más, o esta fue una edición más de Área 515, dentro de la programación de la Academia del Cuadrante, la Reina 1260 y nada más.